RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Libros de Arena con Susana Santaolalla.
Hoy en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España hablamos con uno de los escritores irlandeses más famosos en todo el mundo, John Bunbury. Ha estado en Madrid presentando su nuevo libro, La alquimia del tiempo, un homenaje a Dublín, ciudad que le acogió cuando era un adolescente. En los próximos minutos, el Premio Príncipe de Asturias 2014 va a ser nuestro guía. Conoceremos al John Bunbury niño emocionado llegando a Dublín. También pasearemos con él de noche por el barrio Bagatonia, lugar donde vivía al llegar a esta ciudad. Entraremos en el piso de Mon Street, donde vivía con su tía Nan. Miraremos los famosos ladrillos rojos de Dublín y entraremos en los famosos pubs y también nos confesará su lugar favorito de Dublín. ¿Quieren conocerlo? Pues quedaos con nosotros en los próximos minutos porque nos adentramos con John Bunbury a La alquimia del tiempo. Pero antes, como siempre, una buena recomendación. Escuchamos al gran Antonio Iturbe.
Mira, acabo de leer un libro que me ha gustado mucho, que es Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, de Mónica Ojeda, que me parece una narración completamente hipnótica, que te absorbe, que te lleva a ese altiplano donde también hay mucha música, donde también hay mucha mirada al interior. Bueno, hay esa mezcla entre lo que generan también esos chamanes que son charlatanes, que utilizan drogas, pero que también ven lo que los demás no ven. Y bueno, realmente en esa novela Mónica Ojeda nos mete muy hacia los adentros. La verdad es que me ha fascinado.
Libros de Arena. Únete a nosotros en Facebook, Twitter e Instagram. @librosdearena_R5.
Dublín nunca fue mi Dublín, lo cual lo hacía aún más tentador. Nací en Wexford, una pequeña ciudad que entonces era más pequeña y más remota, aislada en su propio pasado. Mi cumpleaños cae en 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Esto siempre me ha parecido un ejemplo de lo risible e impreciso que puede ser el cielo en sus chapuzas con las fechas de los nacimientos. Antes, el día 8 era tanto una festividad religiosa como un día de fiesta en el que la gente de las provincias iba en masa a la capital a hacer las compras de Navidad y maravillarse de la iluminación navideña. Así que mi regalo de cumpleaños en años sucesivos, durante la primera mitad de la década de los 50 del siglo XX, fue un viaje en tren a Dublín, con el que yo pasaba meses soñando. A decir verdad, sospecho que empezaba a soñar con la excursión del año siguiente en cuanto llegaba a su fin la de ese año.
Bueno, pues comenzamos. Un día más, un libro más. Tenemos la suerte de charlar con el escritor irlandés John Bunbury. John, bienvenido a la radio pública y gracias por estar con nosotros en el programa Libros de Arena, una vez más.
Es un placer para mí estar aquí de vuelta en España.
Bueno, estás en España para presentarnos La alquimia del tiempo. Podríamos decir que es un paseo por Dublín de la mano del maestro irlandés, de la mano del premio Príncipe de Asturias de las Letras. Es un recorrido sentimental, es un recorrido cultural por tus grandes temas de siempre, por tus calles, de un Dublín que ya no existe. Por eso me gustaría preguntarte, después de haber escrito este libro, John, si te digo Dublín, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
Oh my goodness, what's the first thing that comes to mind?
Love affairs. ¿Qué es lo primero que se me ocurre? Pues historias de amor. Aventuras amorosas.
But also I love the city.
Pero también me gusta la ciudad.
It's very beautiful.
Es una ciudad muy bonita, sigue siendo
It's
muy
not
bonita.
Beautiful in the way that Madrid is.
No es bonita de la misma forma que es Madrid.
We haven't got the grandeur.
No tenemos esa grandeza, no sé, el barroco, la arquitectura barroca, ese esplendor. pero tenemos muchos edificios georgianos, sigue siendo muy bonita. Una de las cosas bonitas y buenas de Dublín es que tiene una atmósfera de melancolía maravillosa, una especie de melancolía dulce.
El libro, la verdad, es que está lleno de vivencias, de pensamientos, de anécdotas, de historias. Es un álbum de fotografías que abarca desde su infancia y juventud hasta la edad madura. Y si le parece, John, me gustaría en estos minutos de radio ir de tu mano por esas calles y por esos recuerdos. Y me gustaría empezar por los primeros recuerdos de John Banville de niño, llegando a Dublín en un tren desde Wexford, su pequeña ciudad. Y dices esto: así que mi regalo de cumpleaños, en años sucesivos, durante la primera mitad de la década de los 50 del siglo XX, fue un viaje en tren a Dublín, con el que yo pasaba meses soñando. A decir verdad, sospecho que empezaba a soñar con la excursión del año siguiente en cuanto llegaba a su fin la de ese año. John, ¿qué sentía ese niño en ese tren cuando estabas llegando a Dublín?
Oh, I felt absolute excitement.
Bueno, una emoción enorme.
I was thrilled.
Estaba emocionado.
I was born on the 8th of December.
Yo nací el 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada Concepción, que en la Irlanda católica de aquellos días era una fiesta pública. O sea que a mí me llevaban a Dublín siempre en mi cumpleaños, que era el Día de la Inmaculada. Y precisamente era el día que toda la gente de provincias iba a Dublín a hacer las compras de Navidad. Y era algo mágico, totalmente mágico. Y sigue siéndolo en muchos aspectos.
Qué importantes son los recuerdos. Estamos hablando con John Banville sobre su libro La alquimia del tiempo. Qué importantes son los recuerdos, John. Dices lo siguiente: digamos que el presente es donde vivimos, mientras que el pasado es donde soñamos. Aunque, si es un sueño, es sustancial y nos sostiene. El pasado nos mantiene a flote. Es un globo aerostático atado a tierra que nunca deja de hincharse. Y no obstante, vuelvo a preguntarme, ¿qué es? ¿Qué transmutación debe sufrir el presente para transformarse en el pasado? La alquimia del tiempo obra en un abismo brillante. Me fascina con esta frase porque, lógicamente, haces mención al título, a la alquimia del tiempo. Y me fascina que compares el abismo con ese abismo brillante. El abismo, el pasado, nos hace ser lo que somos en el presente, ¿verdad?
Well, it does, of course.
Pues sí, claro que sí. Pero a mí siempre me ha fascinado que cuando el presente se convierte en pasado, cuando el pasado se convierte en pasado, porque ¿qué es el pasado? ¿El pasado es hace 10 años, ayer, la semana pasada? Ocurre algo en nuestros recuerdos del pasado, y yo creo que lo que ocurre es que es nuestra imaginación quien toma las riendas del pasado. Después de una serie de años, nos imaginamos el pasado, no es el pasado en sí mismo. Pero esto es algo maravilloso, es un proceso mágico.
Es verdad, porque siempre nuestro primer amor lo vemos tan bonito y tan bucólico, pero a lo mejor de eso recuerdo la mitad es imaginación nuestra, ¿no?
Yes, but that's fine. I mean,
sí, pero no pasa nada.
What's wrong with an imagined world?
¿Qué tiene de mal un mundo imaginado?
I think what we do is
yo creo que lo que hacemos es experimentar una serie de, ¿cómo lo diría yo? Unos momentos como de luz, ¿no? Y el resto se queda en un segundo plano, en la sombra. Y cuando pensamos en lo que ocurrió hace 10 años, pues recordamos esos momentos más iluminados, más, y tenemos que inventarnos un poco lo que ocurrió entre las sombras.
Si te parece, John, vamos a seguir viajando al pasado y voy a leer esto. Considero que una de las más felices bendiciones de mi vida fue poder conocer desde mi edad más temprana ese barrio, Bagotonia, como lo llamaban con actitud cariñosa y protectora a sus habitantes, y que con el tiempo tuviese la incomparable buena suerte de vivir allí. Varios de los que supongo que debo considerar mis años de formación. Si yo a John Bumble le digo vagotonia, ¿qué sientes? ¿A qué momentos te lleva, John?
Well, I don't know if you'll be able to broadcast it, but...
No sé si se va a ser capaz de emitirlo.
I remember walking,
pero recuerdo caminar.
From a party at this time of year.
Caminar desde una fiesta, precisamente en esta época del año, serían las 6 de la mañana.
City was completely silent.
La ciudad estaba en absoluto silencio.
And from an apartment high up,
y recuerdo un piso, un apartamento alto, donde oí a una mujer como estaba teniendo un orgasmo. Y a mí me pareció maravilloso. ¿Puedes emitir esto?
Vamos a seguir leyendo. Mi amigo Cícero conoce un Dublín del que poca gente es consciente o cuya existencia se ha olvidado para siempre. A lo largo de una vida de promover, construir y coleccionar, ha amasado una ingente cantidad de conocimientos arcanos sobre una ciudad escondida. Escondida quiere decir a plena vista. Me gusta mucho cuando nos hablas en La alquimia del tiempo de Cicerón, porque me da la sensación de que esta memoria dublinesa también es un bonito homenaje a la amistad, hacia las personas que también te han enseñado su Dublín, como es Cicero.
Oh, yes, I mean, Cicero was a very good friend.
Claro que sí, Cicero era un buen amigo mío. Es buen amigo mío, es muy divertido. Nos hacemos reír el uno al otro. Bueno, digamos que él me hace reír. A veces yo consigo que sonría. Pero nos lo pasamos muy bien cuando estamos juntos y vamos a estos lugares en Dublín. Y sí que me mostró partes de Dublín cuya existencia yo ignoraba. Y me sorprendió ver cuán grande es el antiguo Dublín, todavía existe. Yo pensaba que la mayor parte de ese Dublín había quedado destruida, pero no, hay mucho Dublín antiguo que existe. Pero por favor no se lo cuentes a tus oyentes, porque no podríamos soportar más turistas.
Vale, es un secreto entonces. También hay recuerdos de tus padres. Me ha gustado mucho escuchar los recuerdos de tus padres porque me has obligado a recordar a los míos. Que es curioso porque no tienen nada que ver, pero he hecho ese ejercicio. Y dices esto, por ejemplo. Nunca vi correr a mi padre. A medida que envejezco, reparo en este hecho tan notable con más fuerza e intensidad. Debió de correr, claro, en algún momento, en alguna ocasión necesaria. Pero si lo hizo y si yo lo presencié, no lo recuerdo. Yo he tenido que pensar en mi padre y tampoco recuerdo a mi padre corriendo. Que esto también para el lector es un ejercicio. Qué curiosa es la memoria. Qué juguetona. Porque John Bumble se pone a escribir sobre su padre, se pone a recordar a su padre y le lleva de golpe a buscarlo corriendo. ¿Por qué nos hace esto la memoria?
No es tanto la memoria, sino la pequeña ciudad en la que yo crecí. Digamos que nunca tuvo suficiente prisa como para tener que correr. Iba andando a todas partes. Pero al final de ese pasaje, sí que hablo de mi hija, de verla. Verla un día como se alejaba de mí. ¿Cómo se alejaba de mí caminando por la acera?
Mi hija pequeña, que tiene 19 años, es la última hija, como lo fui yo, bebe incontables tazas de té como hacía mi madre. También prefiere ir andando a todas partes antes que subir en ascensor o viajar en autobús. Un día, no hace mucho, la vi marcharse bajo la luz lechosa de la mañana y pensé que había algo familiar en sus andares. Camina deprisa, un poco inclinada hacia la izquierda y con el pie izquierdo ligeramente vuelto hacia afuera en cada paso. No caí en quien andaba así. Solo al darme la vuelta y al oír el ritmo rápido y sincopado de sus tacones en la acera, distinguí de pronto el ruido de los pasos de mi padre en la memoria. La forma más convincente en que se nos aparecen los muertos es encarnándose en los vivos. No sé si puedes recordarle esta última frase. Y me has hecho pensar en mis hijos y en lo mucho que tienen de mis padres, que tampoco están, ya no están vivos. Y es verdad, ellos se van, pero muchas veces nos dejan.
Recuerdo mi mujer cuando nos casamos y vino a quedarse conmigo en casa de mis padres en la ciudad, en la pequeña ciudad en la que yo nací. Y nos íbamos y mi madre se asomó a la ventana a decirnos algo, a decirnos adiós quizá. Y mi mujer me dijo, es tu hermana. Y durante un momento ese parecido estaba ahí. Siempre es muy conmovedor. Ahora yo tengo una edad en la que me miro al espejo y no veo ni a mi padre ni a mi madre. Veo a mi tía. Todo el mundo tiene una tía. Estoy hablando de forma imaginaria. Es decir, todo el mundo tiene una tía fea. Y cuando uno llega a mi edad, pues entonces uno la ve en el espejo, pero no es que exista.
Me ha gustado mucho cuando hablas de tu madre, John, y me gustaría recordar cuando dices esto. Mis padres murieron antes de que yo cumpliera los 35. Los lloré a los dos, claro, pero ¿qué parte de mi dolor fue por ellos y qué parte fue en realidad un primer presentimiento de mi propia y de pronto demasiada creíble mortalidad? Se fueron con la misma consideración y timidez de las que habían hecho gala en vida. Y te has situado, nos sigues contando de todo lo que viajas, de todos los países que has conocido, y te has planteado si tus padres supiesen esto. Sería increíble, ellos habrían visto tantas cosas que no pudieron ver, porque en el fondo tu madre también estaba como un poco frustrada, ¿no? Porque quería vivir más. Por eso se leía tanto, ¿no?
Yo descubrí que mi madre lo que quería era haber sido actriz, y esto es algo que descubrí después de que muriera. Y alguien encontró una foto de ellas en la que ella estaba actuando en una producción teatral como aficionada, y ella representaba el papel de una enfermera, y esto es algo que yo no sabía. En España, no en Madrid y en Barcelona, pero en las pequeñas ciudades hay gente que quiere cambio, que quiere aventura, vivir eso. Por ejemplo, las hermanas de Chekhov querían ir a Moscú. Pero Moscú no existe. Piensan en un lugar imaginario que existe solo en su mente. Y mi madre siempre quiso mudarse a Dublín. Y al final se fue a Dublín, pero no estaba contenta, porque no era el lugar que ella había imaginado. O sea que la imaginación funciona en nuestros recuerdos del mismo modo que lo hace con respecto a nuestras expectativas.
Si yo a John Bumble le digo el piso de Mon Street y la tía Nan, quiero ver si sonríes. ¿Qué sientes?
Yo, cuando fui a vivir con ella, era una adolescente y realmente la enfadaba muchísimo yo a mi tía. Pero tenía un sentido del humor excelente. Y se reía de mí. Y eso es lo que necesita precisamente un adolescente, un chico adolescente, que se rían de él. Y eso es lo que me gusta de las mujeres, me gustaba y me gusta. Que no me toman en serio.
Vamos a hablar de Joyce y de Benjamin Black, porque dices, para mí, escritor en ciernes, el hecho era que Joyce se había aprovechado de la ciudad en su propio interés literario. Y al hacerlo lo había exprimido igual que hizo Kafka con la letra K. Es verdad que algunos de mis primeros relatos transcurren en un Dublín fácil de identificar, pero podrían haber sido en Londres, París. Hasta mucho tiempo después, cuando inventé a mi hermano siniestro Benjamin Black, no vi el potencial del Dublín de la década de los 50 como escenario para sus novelas negras. Me gusta que tuvieses que esperar.
Vamos a ver, el pasado tiene que ser el pasado antes de poder ser útil y utilizarlo. Y por eso lo dejé ahí durante 10 años. Mi amigo Cicero me dijo el otro día, colecciona cosas y tiene tiene una especie de contenedor de cobre gigante, grande. Que se fabricó en 1942. Y ahora puede conseguir al menos 22.000 euros. por él. Y le dije, ¿qué vas a hacer con esto? Dice, pues por supuesto lo voy a guardar. ¿Qué sentido tiene tener algo si lo vendes? La cosa es tenerlo, tener cosas. Joyce lo que hizo es apropiarse de Dublín, sí. Y nosotros, la generación más joven de escritores, pensamos que si cualquier cosa que se mencionáramos de Dublín, inmediatamente creíamos que iba a decir, ah, esto es en Ulises. Pero de alguna forma, yo también decidí que iba a mencionar lugares reales. Pero no puedo explicar cómo, porque la ficción es un proceso curioso, es un negocio curioso.
Estoy convencido, y ningún experto podrá convencerme de lo contrario, de que los ladrillos con los que está construido gran parte de Dublín, del Dublín georgiano, tienen una cualidad única y especial.
Los ladrillos de Dublín, bueno, está relacionado los ladrillos y también la luz. La luz de Dublín. A mí me gusta, o sea, su luz para mí es muy especial. Yo por eso sigo viviendo en Dublín. No podría vivir sin esa luz. Me encanta Madrid, me encanta su luz, pero no podría vivir aquí. Necesito esa luz plateada del norte que hay en Dublín. Y cuando esa luz se refleja en los ladrillos de Dublín, a principios de otoño, en el ocaso, la luz del atardecer reflejada en los ladrillos de los edificios a principios de otoño es maravillosa. Y también en abril, cuando las fachadas están mojadas por la lluvia, hay un reflejo maravilloso.
Decir Dublín, además de ladrillos, es entrar en pubs. Porque como bien escribes, los pubs eran casi lo único que teníamos. Porque a Dublín no le iban los restaurantes. Y doy fe.
No teníamos restaurantes. Pero sí teníamos pubs. Y eran lugares de escape a los que escapar. Para nosotros el pub era un sitio donde estaba todo al revés. Digamos que éramos libres en los pubs. Los sacerdotes no entraban a los pubs. Este era el único lugar donde podíamos ocultarnos de los curas. Solamente el bar de Wins, del Hotel Wins, donde había decenas de curas. Digamos que en los pubs era como el mundo al revés, como digo. Pero sí podíamos escapar a los pubs. Ahora bien, como la vida era tan estrecha, tan gris, digamos, en muchos aspectos, vivíamos en un mundo muy reducido y por eso bebíamos tanto para escapar. Y creíamos que podíamos escapar a un mundo más brillante, un mundo más libre, pero solamente escapábamos a nuestra propia borrachera y al día siguiente teníamos resaca. Estoy en Irlanda, en el barrio que comentas donde yo vivía, en los ¿cómo esta gente podía vivir con todo lo que bebían? Porque bebían a diario. En los 50, en los 60, bebían como auténticas esponjas. Gente como Brendan Bee. Bueno, había que llevarle a casa borracho. Y sin embargo, se levantaba al día siguiente y se iba a trabajar, se ponía a trabajar. Yo no podría hacer algo así.
Me ha sorprendido mucho lo que pones aquí, lo que escribes. En los pubs donde se permitía la entrada, las mujeres no podían pedir pintas. Acabo de recordarlo y me llena de perplejidad. Una mujer podía pedir dos pintas en vasos separados, pero no una pinta en un solo vaso. Es que es increíble. O sea, y vienes a decir, ¿de dónde procedía esa norma absurda y por qué la obedecíamos tan sumisos? El poder se entrega más a menudo que se conquista.
Sí, sí, sí. Hay que entender que el catolicismo irlandés era único. Era una especie de paganismo. Mi madre era muy devota y rezaba a los santos, San Antonio. No tenía mucho tiempo para dedicarle a Dios. Eran los ídolos. O sea que, digamos que se nos habían lavado el cerebro. Y todas estas normas, no había ninguna ley que dijera que una mujer no podía pedir una pinta. Y nadie sabía por qué y cuál era la diferencia entre dos pintas y una, dos medias pintas y una pinta. Sin embargo, éramos como la gente de los países comunistas. Decíamos sí y lo hacíamos, aunque no había ninguna ley que lo dijera. Nosotros la cumplíamos, la norma.
John Banville y la alquimia del tiempo. Y me gustaría terminar con un recuerdo. Me fijé en Stephanie. Era esbelta, con la complexión de un muchacho, llevaba el pelo oscuro por los hombros, peinada, con raya al medio. Reparé con una inexplicable punzada en la palidez de la piel donde brillaba en el nacimiento del pelo. Su nariz era un poco regordeta, pero a mí me pareció encantadora. Sus ojos se alzaban apenas en las comisuras exteriores, lo que le daba un vago aspecto oriental, sobre todo cuando se inclinaba hacia adelante y bajaba la cabeza. Qué bonito recordar Dublín y recordar a Stephanie, ¿no?
Sí, claro que sí. Siempre he preferido a las mujeres a cualquier, prácticamente a cualquier otra cosa. Desde que era pequeño, mi madre, mis tías, mis primeras novias. Cuando tuve mi primera novia, cuando tenía 9 años. Y era maravillosa. Su familia era más rica que la mía. Y yo iba a dar un paseo con mis perros en el campo y ella llegaba a caballo. No nos dábamos la mano. Yo le agarraba el pie. Era un pie dentro de una bota de montar. Es una cosa muy erótica.
Bueno, John, ya para terminar, hemos hecho un pequeño recorrido contigo de la mano por Dublín. ¿Dónde te gustaría acabar con nosotros? ¿Qué último recuerdo nos quieres regalar, nos quieres dibujar mediante la radio, John?
Pues justo el que he mencionado. Pero déjame pensar sobre otra cosa. Voy a pensar en otra cosa. Hay un puente que sobre el canal que estaba muy cerca de donde yo vivía. Y al lado hay un sauce llorón. Y siempre digo que ese sauce llorón es mi amigo. La gente se ríe, lo sé. Pero es algo muy bonito. Y lo bonito que tiene esto es que este sauce llorón no me pregunta nada, no pregunta nada sobre mí. Es una especie de amor solamente unidireccional.
John Banville y la alquimia del tiempo, un memoir dublinés, publicado por Alfaguara. Gracias por estos recuerdos, gracias por hacer que vayamos contigo de la mano por las calles de Dublín y gracias siempre por tu sonrisa y por tu cariño.
Gracias, muchas gracias.
Mi pobre señor, qué batacazo se ha metido. ¿Y cómo corría el Rocín a pesar de lo flaco que está, que parecía que volaba? ¿Qué clase de encantamientos y hechizos sufre mi señor que le hacen confundir simples molinos con terribles gigantes?
Libros de Arena, Radio 5, Todo Noticias.
Good times for a change. Me gusta mucho R.E.M. y los Smiths, son los dos, o sea, cuando hablo, pienso en paz, pienso en esas dos bandas. Igual no son los de bailar una mañana en la cocina, pero sí son los de buscar serenidad. De los Smith me quedo con Please, Please, Please o con There's a Light That Never Goes Out, y de R.E.M. me quedo con todo el Adventures in Low Hi-Fi. Sí.
Nos quedamos con la recomendación musical de la escritora Nuria Pérez. Si queréis escuchar la versión extendida del programa de hoy con la entrevista más larga, la tenéis desde ahora mismo en los podcasts de Radio Televisión Española. Y ya sabéis, también todos los jueves un nuevo Libros de Arena, solo en podcast, con contenido inédito. Mercedes García en el control técnico y Susana Santaolalla, os decimos adiós. A leer mucho, familia lectora. For once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.